Hola a todos, hoy es domingo 17 de febrero de 2008 y este es el podcast número 40 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Un mes más estamos de vuelta. Mi nombre es Andy Ramos, soy podcaster de Interiuris y la próxima hora aproximadamente vamos a estar hablando de propiedad intelectual, de derecho de internet, derecho de la música, del cine y de todos estos temas que, como sabéis, hablo desde hace casi 3 años. Hoy el podcast, como siempre, va a venir cargado de noticias. Va a haber un tema central que va a ser la ley del cine. También nos va a acompañar Leonardo Cervera, que nos va a hablar un poco de su Data Privacy Day en la Universidad de Duke, donde él está. Y por supuesto vamos a responder las dudas que me hacéis llegar a mi correo relativas a la temática de este podcast y que, bueno, de forma sabia siempre me preguntáis y yo intento responderos de una forma u otra. Así es que, bueno, no quiero alargarme más y vamos a ir ya directamente con la sección de noticias.
Abriendo noticias.
Vamos entonces con la sección de noticias de, pues, relacionada con la propiedad intelectual, con el derecho a internet. Es curioso porque, bueno, pues esta materia no deja de darnos noticias e información actual desde el otro lado del océano e incluso desde nuestro continente. La primera de ellas, de hecho, viene de Europa y es que el comisario Charlie McGreevy de la Comisión Europea ha iniciado un debate para ampliar los derechos, la duración de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes a través de a lo largo de Europa. Bueno, como sabéis, los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen derechos sobre las interpretaciones que ellos realizan. Esos derechos actualmente en España pues duran 50 años desde esa interpretación. Pero en otros países, no en todas partes así, porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos son 95. Entonces la Comisión Europea y a través del representante del señor McGreevy quieren equiparar los derechos de los que ellos llaman los primos pobres de la industria de la música, equiparar estos derechos a la duración al resto de titulares de derechos de propiedad intelectual. Entonces ha iniciado a través de un comunicado, de una nota de prensa que publicaron esta pasada semana, pues a mediados de febrero, ha expresado su intención de que se inicie un proceso para aprobar una directiva que obligue a todos los países miembros de la Unión Europea a ampliar o de alguna forma adaptar la duración de los derechos de los intérpretes y ejecutantes hasta 95 años. Dice que la Comisión Europea o que Europa tiene que proteger a sus artistas, intérpretes y ejecutantes que tienen un derecho moral, ellos llaman, a controlar el uso de su obra y obtener unos ingresos gracias a sus interpretaciones. Dice que él no ha visto todavía ninguna razón por la que un intérprete o un compositor de música se debería beneficiar por un término de copyright o por un periodo de copyright que se extienda a toda su vida, más 70 años, como está establecido actualmente, mientras que un artista, intérprete o ejecutante, que bueno, son básicamente todos los cantantes, son los músicos, etcétera, no los autores, sino los que ejecutan una obra musical, aunque no especifica solamente musical, sino que también puede ser de cualquier otro tipo de obra, puede ser una obra de teatro, por ejemplo. Bueno, pues que no entiendo por qué los compositores tienen una duración de 70 años más allá de su muerte, mientras que los ejecutantes solamente tienen 50 años, y que en muchos de los casos no cubre toda la vida, porque si una persona ha hecho una interpretación cuando tenía 20 años, pues esta dejara de generar derechos cuando tiene 70 y que entonces esto supone un grave perjuicio para su estabilidad económica cuando esta persona pues es ya mayor y no tiene ingresos, y que por lo tanto él considera que se tiene que establecer, que se tiene que extender esta duración pues mucho más allá de esos 50 años, casi al doble, 95 años. También de Bruselas nos han llegado noticias referente al canon digital, y es que Bruselas ahora quiere un canon digital proporcional a las pérdidas causadas por copia privada. Llama mucho la atención la noticia porque, bueno, el canon, en lo que se llama la compensación equitativa por copia privada, todas las leyes obligan, las leyes en Europa obligan a que la finalidad de este canon sea calculado para, de alguna forma, mitigar los efectos que tienen las copias privadas, no las copias ilegales, sino las copias legales, pues el efecto que tienen estas copias en los titulares de derecho. Entonces no sé por qué Bruselas ahora quiere hacer un canon proporcional cuando ya en teoría tiene que ser así. Pero bueno, parece que quiere armonizar las cantidades que se pagan en toda Europa en concepto de copia privada, porque destaca que hay una diferencia de muy grande con respecto a lo que se paga en un país o en otro. Dice que, como por ejemplo, que un canon para un reproductor de MP3 de 4 gigas, hay algunos países que no pagan ni un solo céntimo, mientras que en otros países paga 15 euros, dependiendo del país. Entonces, y va a intentar Bruselas, no está en ningún momento poniendo en duda la legitimidad de este cobro, sino quiere armonizar las cantidades que se pagan por toda Europa por este concepto. No hay ninguna propuesta todavía en firme, pero bueno, parece que se va a discutir mucho lo que se paga hoy en día, se va a discutir mucho en Bruselas. Ya os iré llegando más noticias que hay sobre este tema. Bueno, la siguiente noticia es que parece que el efecto Sarkozy está teniendo repercusión en otros países de Europa. Como sabéis, hace poco Nicolas Sarkozy, el presidente francés, pidiendo la República Francesa, pidió un informe para que se estudiase un poco cuál era la situación actual de los derechos de autor y de la propiedad intelectual y de la música y del cine. Se lo pidió al presidente de la FNAC, al señor Olivens. Y bueno, esta persona propuso determinadas medidas, entre ellas sería que los ISPs cortasen la conexión de aquellas personas que intercambiasen archivos de forma ilegal a través de Internet, que se le hiciese varios avisos a las personas y que después de 3 avisos pues que se le cortase el grifo, como decían allí. Bueno, pues el ministro de Propiedad Intelectual, Lord Frisman, del Reino Unido, dice que los ISPs tienen que ayudar y tienen que poner de su parte para mitigar de alguna forma los efectos que están sufriendo la industria del cine y de la música a través de Internet por culpa de los intercambios de archivos de forma ilegal. Dice que también van a abrir un debate allí en el Reino Unido para que, junto con el informe Gowers, del que yo ya hablé en el blog hace pues prácticamente un año y medio, cuando salió un informe en el que también se ponían en entredicho algunas medidas que quería y los derechos de propiedad intelectual, pero lo hacía de una forma menos agresiva quizás que el informe Olivens. Y que bueno, que van a tomar en consideración ambos informes, el francés y el inglés, para abrir un nuevo debate que haga que se modifique la ley de propiedad intelectual o el Copyright Act inglés, y que se adopten medidas para, primero, mitigar los efectos de la piratería, incluso dice que solicitando a los ISPs que corten la conexión a Internet de aquellos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual a través de sus conexiones a la red, y bueno, otras medidas que también aseguren a los ciudadanos el acceso a obras intelectuales y creativas. No se ha dicho, no se ha especificado bien cuáles van a ser estas medidas, pero han dicho que se van a tener en cuenta estos dos informes para hacer cambios en sus leyes. Y la última noticia viene esta vez de Australia, porque vuelven de nuevo las demandas contra Google por enlazar a páginas web con información difamatoria. leo en Google Dearson, una página excelente sobre la información sobre Google, que dos agentes inmobiliarios han demandado al buscador Google por presentar en las búsquedas, cuando se consultan sus nombres, enlaces a páginas web en los que se les acusa de haber intimidado a un ciudadano para que vendiese su casa. Dice que a pesar de que el autor de la información, que es un abogado australiano a favor de la ética en el negocio inmobiliario, pide que por favor la demanda sea contra él, estos dos agentes inmobiliarios insisten curiosamente en demandar solamente a Google por difamación, tras haber solicitado la eliminación de los enlaces sin respuesta favorable. Y este es un problema que también ha habido aquí en España, cuando alguien a lo mejor dejaba de pagar alguna multa que tuviese, se publicaba en el BOE y automáticamente se indexaba en Google, y alguien a lo mejor introducía el nombre, su nombre en el buscador, y veía cómo en Google se llevaba una página del BOE, del Boletín Oficial del Estado, en el que aparecía el nombre de esta persona como moroso, ¿no? Entonces es un debate que yo creo que hay en todo el mundo, y incluso en Argentina también ha habido unas situaciones similares, y desde luego muy interesante. También voy a hacer un seguimiento bastante exhaustivo de este caso, porque me parece muy interesante. Bueno, pues vamos ya con la conversación que mantuve con Leonardo Cervera, que nos habló un poco de la experiencia del evento que organizaron en la Universidad de Duke sobre la protección de la privacidad y de los datos personales, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Hola, soy Pepo Hernández y quiero daros un muy especial saludo a todos los amigos del podcast ACB. Espero que podamos hablar dentro de poco y que podáis contar conmigo y, de hecho, contar conmigo para cualquier otra ocasión. Un abrazo a todos. Gracias.
acb.podcastfera.com.
Bueno, pues una semana más tenemos aquí a Leonardo Cervera, nuestro corresponsal en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Como ya os dije en el último podcast, hoy vamos a hablar de un evento que ha coordinado Leonardo en la Universidad de Duke, que para todos los que no lo sepáis es una de las universidades de las facultades de Derecho más prestigiosas de Estados Unidos. Y el evento que hizo Leonardo era el Data Privacy Day 2008, que bueno, cuéntanos tú, Leonardo, un poco en qué consistió, cuáles eran los objetivos y al final cómo ha quedado todo.
Bueno, pues yo estuve, como ya comentaba en algún podcast anterior, estoy aquí en la Universidad de Duke haciendo un fellowship, un programa de investigación para la Comisión Europea, y entonces pues se me ocurrió unir a los Estados Unidos a la celebración esta del Día Internacional de Protección de Datos, que es una celebración que tenemos los europeos el día 28 de enero de cada año, y que los americanos pues no se habían unido todavía a esa celebración. Entonces yo pensé que eso no estaba bien, entonces hablé con la gente de la universidad y con otras organizaciones, les propuse unirse a este día y bueno, les pareció bien, fuimos montando el evento y gracias a eso pues ahora ya confío en que próximas iniciativas pues será un Día Internacional de la Protección de Datos, incluyendo a los Estados Unidos.
Porque cuéntanos, aunque sea así grosso modo, la diferencia, aunque es muy difícil, yo lo sé, pero la diferencia, cómo está la situación en Europa, que parece que la protección de datos, bueno, parece no, la protección de datos es un tema muy importante, y sobre todo en España, en el que tenemos una agencia de protección de datos que a veces consideramos talibán de la privacidad de los usuarios, y cómo está la situación en Estados Unidos, que yo creo que es justamente lo contrario, que hay una absoluta un absoluto desamparo de los usuarios y de los ciudadanos ante el tratamiento de datos, sobre todo por parte del gobierno.
Sí, curiosamente la protección de datos se inventó aquí en Estados Unidos, y sin embargo después los americanos han ido desarrollando esto de una manera diferente a los europeos. Para nosotros en Europa la protección de datos se considera un derecho fundamental y está reconocida en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Los americanos no tienen un derecho a la privacidad como tal en su Constitución. Tienen ellos en su Constitución lo que se denominan las enmiendas. Entonces tienen algunas enmiendas del Bill of Rights que tocan indirectamente a la protección de datos, pero realmente no tienen una referencia explícita. Entonces ellos han ido parcheando, por decirlo así, han ido haciendo leyes, cubriendo necesidades concretas, pero no tienen una ley general como tenemos nosotros, ni un principio constitucional que proteja la intimidad de las personas. Entonces, claro, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que, como tú acabas de decir, pues da mucho juego para el comercio, ¿no? No, la protección de datos a veces se puede convertir en una traba para determinadas actividades comerciales. El inconveniente es que en el país de la libertad y de los derechos, pues ocurren situaciones de violaciones de la intimidad que cualquier europeo pues se echaría las manos a la cabeza, ¿no?
Porque es curioso que estoy viendo en la página web que montaste del Data Privacy Days, que está en leonardocervera.eu/blog, hay muchos sponsors, como por ejemplo Intel, Microsoft, Google, Oracle, IBM, que han patrocinado este día y que muchas veces aquí en Europa están en el punto de mira en cuanto a la privacidad. Por ejemplo, Google, hace poco hemos conocido y en este mismo podcast hemos hablado de este tema en Australia o incluso aquí en España, de personas que se quejan porque indexan su nombre y aparecen de forma pues negativa en los resultados de búsqueda de este buscador. ¿Por qué crees tú que las empresas motivan a dar dinero para este tipo de eventos, cuando en realidad pues parece que este tipo de eventos lo que hace es intentar concienciar sobre la importancia del tratamiento de datos personales, cuando al mismo tiempo estas empresas pues lo que intentan, como tú has dicho, es tener la mayor libertad posible?
Claro. Bueno, yo lo que hice fue, me puse al habla con toda la gente que pensé que podría tener un interés en estar en esto. Entonces hablé con la Federal Trade Commission, con el Departamento de Comercio americano, gente que yo conocía por mi trabajo en la comisión. Fui a la reunión internacional de comisarios de protección de datos en Canadá y hablé con muchos comisarios. Y también allí, en ese foro, pues hablé con todos estos, los representantes, los privacy officers, los responsables de protección de datos de estas compañías. Y claro, esta gente pues estaba muy interesada en participar, porque ellos se dedican, en Google, el responsable de privacidad de Google, se dedica a trabajar sobre protección de datos pues al 100%. Entonces, pues aquí en América eso se considera más que como un riesgo, se considera una oportunidad, porque les permite salir en la prensa y como una empresa que realmente está comprometida por la protección de datos. Entonces, bueno, fue difícil poner a todas estas empresas juntas y la cosa salió bien. Los americanos también tienen, las empresas americanas también tienen el problema de que al no haber una legislación federal sobre el tema, hay algunos estados que están empezando a legislar en materia de protección de datos. Entonces eso a las empresas americanas les crea muchos quebraderos de cabeza, porque tienen que estar cumpliendo con leyes de protección de datos diferentes en cada estado, y ellos entonces están empezando ya a pensar en la necesidad de lo que ellos llaman la preemption, de que haya una ley federal que pare a los estados con esas normativas locales. Y yo creo que es por eso, porque tienen esa agenda de ir al nivel federal, que se han embarcado y han apoyado este proyecto tan bonito.
Porque cuéntanos un poco qué es lo que se dijo en este evento. ¿Cuáles fueron las preocupaciones que quizás pues resaltaron los ponentes y quizás el futuro de la protección de datos de forma internacional? Porque bueno, como tú has dicho, no solamente había americanos sino también canadienses y responsables europeos.
Bueno, lo que yo hice fue pedirle a cada participante que aportara algo al día. O sea, no se podía estar diciendo que se participaba en el Data Privacy Day y no hacer nada. Entonces, las empresas lo tenían fácil. Lo que hacían era poner dinero que luego nosotros utilizábamos en publicidad y en dar a conocer el día, ¿no? Pero los representantes institucionales tenían que inventar algo. Entonces, la Universidad de Duke lo que hizo fue organizar una conferencia internacional fantástica que puso en la misma habitación a expertos europeos y americanos hablando sobre el futuro de la privacy. Y eso fue el Data Privacy Day y fue una oportunidad de oro. Tuvimos a Peter Hustings, que es el responsable europeo de materia de protección de datos, la Agencia Europea de Protección de Datos, y tuvimos a gente del FTC, y tuvimos, por ejemplo, a Peter Swire, que era el hombre que estaba con Clinton haciendo protección de datos y que iba a ser el Data Privacy Czar si no hubiera ganado Bush las elecciones en el año 99. O sea que tuvimos unas discusiones muy estratégicas y muy interesantes. Luego los de la Asociación Internacional de Privacy Officers pues montaron una campaña a nivel nacional, se crearon un par de presentaciones estándar, PowerPoint, que estaban en el sitio web de la asociación, y entonces los asociados en todos los estados de Estados Unidos pues fueron a los colegios, a los institutos, a las universidades y dieron charlas el Privacy Day. Y la verdad que salió en muchísimos sitios, y en la prensa y en televisión, y se hizo mucho ruido. Entonces cada cual hizo un poco por su parte, y yo como coordinador lo que hacía era animar a la gente, ponerlos en contacto y en el blog pues ir contando para que la gente se animara. Y al final, bueno, pues es el primer día, estas cosas siempre llevan tiempo, y sí. Pero salió bastante bien, y desde luego los europeos pues están encantados de ver que hay americanos que se preocupan de estos temas y que se están en la misma onda.
¿Y tú crees que va a cambiar algo? No a raíz de este primer Data Privacy Day, pero en el futuro, ¿tú crees que los americanos están concienciados? O como ellos, hombre, si siguen los republicanos, quizás siga la tendencia a no priorizar la privacidad, los datos personales de los usuarios, pero porque hasta ahora pues parece que era más importante motivos de seguridad nacional que respetar la intimidad de los ciudadanos. Pero, ¿tú crees que a corto plazo o a medio plazo va a haber un cambio en el gobierno americano, un cambio de mentalidad, de que los americanos poco a poco vayan reconociendo no solamente los derechos de los propios americanos, sino también de los extranjeros que claro. vamos allí a que viajamos o que vamos allí a trabajar o a estudiar?
Hombre, yo estoy seguro que sí, porque mi experiencia hablando con muchísima gente aquí es que hay muchísima gente que opina que eso tiene que cambiar. El problema es que probablemente no va a cambiar al gusto nuestro, porque los americanos jamás van a adoptar el modelo europeo nuestro de considerar al derecho de protección de datos un derecho fundamental o constitucional. Ellos, por una serie de razones históricas y legislativas, no lo ven así. Entonces, claro, el que piense que mañana van a venir los americanos y van a ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y a partir de ahora tener un derecho fundamental, pues la verdad es que no, eso no lo veo yo ni ahora, ni dentro de 15, ni dentro de 50 años. Lo que sí va a pasar, yo creo, es que va a haber una mayor concienciación en Estados Unidos sobre este tema, y poco a poco van a ir haciendo más leyes sectoriales que van a ir cubriendo los distintos boquetes que tiene ahora mismo la protección de datos en los Estados Unidos. Pero yo creo que, Andy, yo pienso que intentar que los americanos y los europeos sean muy parecidos en una cosa como esta, donde somos tan diferentes, sí. pues es un sueño, es una utopía. Tú ya sabes, pues la segunda enmienda de la Constitución americana es el derecho a llevar armas. Sí. Ellos tienen eso en la Constitución y no tienen el derecho a la protección de datos. Entonces, con esa diferencia es difícil que estemos en la misma onda. Lo que hay que hacer es intentar que se hablen americanos y europeos, y que los americanos pues respeten un poco nuestra sensibilidad con este tema. Porque
¿Qué opina cuando tú le comentabas a algún americano que bueno no hubiese estado durante años conociendo esta materia? Cuando tú le comentabas cómo era la situación en Europa, ¿cuál era su reacción?
Ellos se ríen de cuando nosotros decimos que la protección de datos es un derecho fundamental. Ellos lo consideran una broma poner la protección de datos al mismo nivel que el derecho a la vida o a la libertad, ¿no? Ellos no lo ven así, ni muchísimo menos. Pero claro, ellos no tienen la historia y el pasado que tenemos nosotros en Europa. Ellos vienen de otro background, y ellos realmente no tienen la desconfianza hacia el gobierno que tenemos en muchos países europeos, por razones históricas evidentes. Yo siempre cuento que que el primer tratamiento computerizado de datos lo hicieron los nazis. Fueron los nazis los primeros que tuvieron computadoras para llevar el censo de población.
El censo de los judíos, sí.
Y ir a por ellos cuando decidieron ir a por ellos. Entonces, claro, eso es historia aquí en Europa y sabemos para lo que se puede llegar a hacer con una computadora y mala idea. Los americanos no tienen eso, y por lo tanto pues no les preocupa como a nosotros.
Porque en el próximo podcast también nos vas a hablar un poco de protección de datos, pero ya esta vez mezclado con copyright, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en el próximo podcast?
Pues he pensado que podría ser interesante hablar de la sentencia Promusicae, que trata el tema de si los proveedores de servicios de Internet tienen que pasar los datos de tráfico a las discográficas que están interesadas en cortar la piratería. Ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia tratando ese tema, que mezcla la propiedad intelectual y la protección de datos, y yo creo que es una sentencia que va a dar mucho que hablar y que seguramente va a motivar desarrollo legislativo en el futuro.
Pues nada, Leonardo, muchísimas gracias otra vez por estar aquí en este podcast, por compartir tu tiempo con todos nosotros.
Un placer.
Y bueno, te esperamos en marzo para que comentemos un poco el tema de Promusicae. Aunque vas a estar por aquí, por Madrid, en marzo no creo que podamos grabar, pero bueno, por lo menos alguna cerveza sí podremos tomar.
Seguro que
salud,
sí.
A la salud de todos.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Un abrazo. Adiós. A ti. Hasta luego. Bueno, pues...
You always have a very smooth explanation ready, huh?
What do you want me to do, learn to study?
Abriendo tema del día.
Os prometí en el último podcast que iba a hablar de la ley del cine. Bueno, sabéis que esta ley, esta polémica ley, se aprobó a final del año pasado. De hecho, fue pues de lo último que se aprobó, junto con la ley de impulsos de la sociedad de la información. Y bueno, era una ley que llevaba muchos años pidiendo los agentes involucrados en la realización de obras cinematográficas. Es una ley que tuvo bastante polémica, tanto por parte de las cadenas de televisión como por parte de los distribuidores de cine, pues porque establece diferentes o impone diferentes obligaciones, como por ejemplo respetar una cuota de exhibición, un mínimo de películas europeas que se debían y españolas que se debían de emitir en la de exhibir en las salas de cine, y bueno, es una ley que no sé si va a conseguir de alguna forma fomentar o mitigar los efectos que tiene la piratería o la mala situación del cine, que parece que es una industria que está en crisis desde que nació prácticamente, ¿no? Porque parece que siempre se dice la crisis del cine y nunca, bueno, nunca se ha dicho lo bien que está el cine en un momento o en otro, ¿no? Entonces, por este motivo, por el motivo de esta crisis, el gobierno consideró necesario hacer una ley que tiene como objetivo, según el artículo 1, la ordenación de los diversos aspectos sustantivos de la actividad cinematográfica y audiovisual desarrollada en España, también la promoción y fomento de la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, y el establecimiento tanto de condiciones que favorezcan su creación y difusión como de medidas para la conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual, y todo ello en un contexto de defensa y promoción de la identidad y de la diversidad cultural, ¿no? Porque lo que intenta la ley del cine, el gobierno lo que intentaba con esta ley, pues era de alguna forma mitigar los efectos que tiene en nuestro país la supremacía del cine norteamericano con respecto a las producciones propias, que tienen menos recursos y son desde luego mucho menos atractivas para los ciudadanos, porque es evidente que las películas españolas pues no son tan disfrutadas o tan bien vistas en nuestro país, ¿no? Establece una serie de definiciones. El artículo 4 de esta ley define qué es una película cinematográfica. Pues dice que es toda obra audiovisual fijada en un, en cualquier medio o soporte. También dice que es un largometraje. Y dice que es un largometraje es la película cinematográfica que tenga una duración de 60 minutos o superior, así como la que con una duración superior a 45 minutos sea producida en soporte de formato 70 milímetros con un mínimo de 8 perforaciones por imagen. Subrayo esta definición porque me ha llamado la atención que en pleno año 2007, en el que ya muchos autores están apostando por el formato digital, en el que, bueno, es muy diferente al anterior, al analógico, bueno, se imponga que todo largometraje sea aquel que sea producido en soporte de formato 70 milímetros. Entonces, parece que algo que no sea así no va a ser un largometraje, ¿no? No sé, me ha llamado mucho la atención que se catalogue algo como largometraje si ha sido fijado en este tipo de soporte. También define que es una película española, que es una serie de televisión, que es un piloto de serie de animación. Bueno, son definiciones legales que no sé si todas ellas se ajustan perfectamente a lo que es la propia industria, ¿no? Pero parece que no ha habido ahí demasiadas pegas. El artículo 5 habla sobre la nacionalidad de las obras cinematográficas y audiovisuales, y esto es muy importante porque en España, como sabéis, el cine está muy subvencionado. Las películas, prácticamente todas las películas que se hacen en nuestro país tienen ayudas del gobierno para su producción y para su distribución. Y es importante saber si una película es de un país u otro, sobre todo ahora que hay muchas coproducciones internacionales en España, sobre todo con Europa y con Latinoamérica, pues es muy importante saber la nacionalidad de una película para saber si puede ser subvencionada o puede ser de alguna forma participada por las ayudas del gobierno. Entonces, la ley en el artículo 5 dice que tendrá la nacionalidad española las obras realizadas por una empresa de producción española o de otro Estado miembro de la Unión Europea establecida en España, a las que se haya expedido por un órgano competente certificado de nacionalidad española, previo reconocimiento de los siguientes requisitos. Es decir, que para ser una película española tiene que tener los siguientes requisitos. Y el primer requisito es muy curioso porque modifica de alguna forma la ley de propiedad intelectual, porque la ley de propiedad intelectual te dice que los autores de una obra audiovisual son el director, el compositor de la banda sonora y el guionista o argumentista. Esto es importante porque estas tres van a ser las personas que van a tener pues legitimidad para reclamar o van a poder obtener ingresos por el artículo 94 de la ley, que son determinados ingresos pues por verlo cada vez que se ve una película en un cine o en un autobús o en algunos sitios en los que no se exija entrada, pues ahí los autores de la obra visual tienen derecho a recibir una compensación por esa, una remuneración por ese disfrute. Entonces, es importante que saber quiénes son esas personas que pueden disfrutar de esta remuneración. Bueno, pues la ley del cine, aunque la ley de propiedad intelectual dice que los autores son director, compositor de banda sonora y guión, esos son los autores de una película, la ley del cine dice que el elenco de autores de las obras cinematográficas y audiovisuales, entendiendo por autores el director, el guionista, hasta ahora no cambia nada, hasta aquí no cambia nada, pero también el director de fotografía y el compositor de la música, es decir, que añade una cuarta, un cuarto agente, una cuarta persona que puede ser considerada como autor de una obra audiovisual, y es el director de fotografía. Lo cierto es que los directores de fotografía han estado reivindicando de hace unos años y presionando al gobierno para que se les considere como autores de la obra audiovisual, porque no entendían por qué un fotógrafo puede tener derecho sobre sus fotografías y un director de fotografía de una película no se le reconozca su derecho sobre la fotografía de esa película. Entonces, aquí la ley del cine ha añadido este cuarto autor dentro de la definición que tenía la ley, ha añadido este cuarto autor y obliga a que estos cuatro autores, el elenco de estos cuatro autores, esté formado al menos en un 75% por personas con nacionalidad española o de cualesquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea. los actores de la obra cinematográfica también tienen que ser al menos un 75%, el personal creativo de carácter técnico, pues también, pues todo el diseño de vestuario, el atrezo, etcétera, también tiene que ser al menos un 75% de nacionalidad española. La obra cinematográfica o audiovisual se tiene que realizar preferentemente en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español, aunque al añadir la palabra preferente ya te estás cargando este requisito, porque si te dice que preferentemente tiene que ser en español, pero si no en español, pues no, o en español o en cualquiera de las otras lenguas, el catalán, el gallego, etcétera. Y también que el rodaje, salvo exigencias del guión, la postproducción en estudios y los trabajos de laboratorio se realicen en territorio español o de otros Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que para que una película sea española tiene que cumplir estos requisitos. Y como ya digo, es importante que sea española porque si lo es, puede pues, beneficiarse de las ayudas que ofrece el Ministerio de Cultura. Mucho sigue el articulado con protección del patrimonio cinematográfico español, la calificación de las películas y obras audiovisuales, que cómo se va a hacer, la publicidad de la calificación de las películas y obras audiovisuales. Dice la ley que las calificaciones de las películas, si es mayor de 13 años, para mayores de 18, etcétera, deben hacerse llegar a conocimiento del público, aunque son meramente orientativas. En otros países, si una película está calificada para mayores de 18 años, a los menores no pueden dejarles entrar a ver la película, y aquí en España no es así, son meramente orientativas, excepto las películas calificadas como X, ¿no? Incluso una película X son aquellas, según la ley, son aquellas con carácter pornográfico o que realicen apología de la violencia. No sé si una película como La jungla de cristal o alguna que sea de Quentin Tarantino podría ser calificada como X, pero por ahora, que yo sepa, solamente han conseguido esta calificación las películas pornográficas. Bueno, artículos de que no aportan absolutamente nada, como el artículo 10, que dice que defensa de la libre competencia, que el Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales tiene que encargarse de asegurar que hay libre competencia en nuestro territorio. Bueno, es un poco de un significado muy, muy vago. Otro tipo de artículos sobre acreditación del coste de las películas, cómo se tiene que acreditar, cuánto ha costado una película para calcular las ayudas a las que se puede beneficiar. La exhibición también, en el artículo 15, dice que antes de iniciar su actividad una sala de exhibición cinematográfica, su titular debe estar inscrito en el registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales o el propio de cada comunidad autónoma. Y por ejemplo, es importante el punto 3 del artículo 15, porque hace ya un poco tiempo estuvimos discutiendo en el blog de David Maeztu, en Derecho y Normas, sobre la posibilidad, sobre si sería legal grabar con una videocámara en un cine una película, una obra audiovisual. Algunas personas llegamos a la conclusión, o yo personalmente llegué a la conclusión que sí es legal, dependiendo de la comunidad autónoma, pero en general sí es legal si tenemos en cuenta la ley de propiedad intelectual, porque la grabación de esa película para uso personal con una videocámara, por ejemplo, en un cine, podría estar dentro del artículo 31.2 del límite de copia privada, podría ser una copia privada. Bueno, pues el artículo 15.3 de la ley del cine dice que queda prohibida la grabación de películas proyectadas en salas de exhibición cinematográfica o en otros locales o recintos abiertos al público, incluso los de acceso gratuito. Entonces ya directamente te queda prohibida. Y siempre cuando vamos al cine, yo ayer estuve en el cine y vi justo antes de que empezase la película, decía que quedaba prohibida tal y cual. Bueno, antes se tenía que hacer así para que era una especie de requisito, de obligación que decía, que imponía el exhibidor, pero ya es una obligación que impone la ley. Entonces ya por lo menos queda un poco más claro que no se pueden hacer grabaciones con una videocámara. También en este artículo dice que las administraciones públicas que efectúen proyecciones cinematográficas de carácter gratuito o con precio simbólico no incluirán en su programación películas de una antigüedad inferior a 12 meses desde su estreno en salas de exhibición. Y esto es curioso porque, por ejemplo, yo soy de Cádiz y en Cádiz todos los veranos ponen, por eso lo he resaltado, porque en verano en Cádiz ponen un cine en la playa y una pantalla de cine, y los sábados por la noche todo el mundo puede ir ahí y ver una película de reciente estreno. No son películas de estreno, pero sí han sido estrenadas al menos con 6 meses de antigüedad. Bueno, pues según esta ley ya no se va a poder hacer, tiene que tener como mínimo 12 meses, o tienen que haber pasado como mínimo 12 meses desde que se ha estrenado esa película en sala de exhibición. Sí se puede hacer, siempre y cuando no sean las administraciones públicas las que efectúen estas proyecciones. Pero allí, pues por ejemplo en Cádiz, el caso de Cádiz, que es el que yo conozco, lo organiza el Ayuntamiento de Cádiz, con lo cual ya no podrían hacer este tipo de exhibiciones. También el artículo 18, una de las medidas polémicas, como dije al principio, era la cuota de pantalla. Este artículo exige que las salas de exhibición cinematográfica estén obligadas a programar dentro de cada año natural obras cinematográficas de Estados miembros de la Unión Europea en cualquier versión, de forma tal que al incluir cada año natural al menos tienen que incluir cada año natural al menos el 25% del total de las sesiones de las programadas tienen que ser de obras cinematográficas comunitarias. Dice también que del cómputo total anual se exceptuarán las sesiones en las que se exhiban obras cinematográficas de terceros países en versión original subtitulada. Bueno, este tipo de medida no afecta demasiado a cines como tenemos aquí en Madrid, todos los que están en la Plaza de los Cubos y por la Plaza de España y por Martín de los Heros, que son todos que proyectan películas en versión original subtitulada. Pero también es curioso que diga versión original subtitulada y no versión original, sino... tiene que estar subtitulada. Si no está subtitulada, pues sí tendría que estar sujeta a esta cuota de pantalla. Pero todos los centros comerciales, todos los cines, todos los multicines que hay en toda España que proyectan las películas dobladas, tienen que tener, incluir cada año natural al menos el 25% de sus proyecciones de películas comunitarias. Lo cual, bueno, los exhibidores se quejaron mucho por esta medida porque decían que bastante mal estaba la situación de la exhibición cinematográfica de películas, pues con el Top Manta y con las descargas a través de internet, como para encima obligarles a poner películas que los usuarios o que los ciudadanos no querían ver, que son las películas europeas, que tienen pues peor aceptación dentro del público. Esta ley también dice, este artículo, que para el cumplimiento de la cuota de pantalla tendrán valor doble en el cómputo del porcentaje previsto en el artículo, en el apartado anterior, aquellas sesiones en las que se proyecten pues películas comunitarias de ficción en versión original subtitulada, algunas de las lenguas oficiales españolas, películas comunitarias de animación, documentales comunitarios. Es decir, tendrán valor doble todas aquellas producciones que tengan un público minoritario o que no suelen tener una distribución tan buena como otro tipo de obras cinematográficas, sobre todo las estadounidenses o aquellas que tienen grandes recursos. Y esto es una medida pues para garantizar la diversidad cultural y que no todo lo que se estrene en nuestro país sea cine de palomitas o cine pues que se nos han impuesto gracias al marketing y a la publicidad. Como digo, es una medida bastante polémica, pero bueno, aquí está. También dice este artículo que transcurrido 5 años desde la plena entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Cultura evaluará el impacto cultural, económico e industrial de esta medida de cuota de pantalla. Bueno, como he dicho antes, también una de las finalidades de esta ley es el fomento a la cinematografía y al mundo audiovisual. En España tenemos una institución que se llama el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales, que se encarga, de alguna forma, de fomentar la creación, distribución y producción de obras audiovisuales. Esta ley impone al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que se conoce, bueno, comúnmente como el ICAA, que tiene que establecer medidas de fomento para la producción, distribución, exhibición y promoción en el interior y exterior de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, pues fomentará y favorecerá la producción independiente, también el acceso a créditos en condiciones favorables, que generalmente se suele hacer a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Apoyará en el marco de la legislación tributaria la aplicación de distintas medidas o regímenes que contribuyan al fomento de la cinematografía y del audiovisual. En fin, son una serie de medidas muy, muy vagas y muy amplias, pues que hacen, pues que imponen las directrices que deberá tener este instituto. También dice que no podrán beneficiarse de las medidas de fomento previstas en la ley las siguientes obras cinematográficas o audiovisuales, y son aquellas directamente producidas por operadores de televisión, las financiadas por administraciones públicas, las que tengan un contenido esencialmente publicitario y las de propaganda política, las que hubieran obtenido la calificación de película X, o las que vulneren o no respeten la normativa sobre cesión de derechos de propiedad intelectual, entre otras medidas. Bueno, ya sabéis, son los requisitos que impone el legislador que muchas veces pues no se entienden. También se establecen incentivos fiscales, aunque se dejan a expresión o a matización ya reglamentaria. Ayudas para la creación de guiones y de desarrollo de proyectos. Es una ley que se remite mucho y que es muy amplia para que después, en teoría, se desarrolle reglamentariamente, aunque no sé hasta qué punto se hará así, ¿no? Y bueno, finalmente la disposición adicional primera, creo que era, sí, la disposición adicional primera, cambia el nombre del ICAA. Ahora acabamos de hablar del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Bueno, pues a partir de ahora se va a llamar Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Yo, desde luego, no entiendo la manía que tenemos aquí en España de cambiar cuando ya todo el mundo conoce un instituto y cuando ya o un organismo y cuando ya está dando sus frutos y bueno, tiene una gestión bastante buena o mala, pero al final tiene una gestión palpable. No entiendo la manía que tenemos de cambiar los nombres de todo. Y ahora el ICAA, que todo el mundo ya sabíamos lo que era, para qué servía y cómo funcionaba, bueno, pues ya no se va a llamar ICAA, ahora se va a llamar Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. No sé si es necesario este cambio, pero es obligatorio, desde luego. Y bueno, como veis, es una ley bastante amplia, bastante vaga, en la que se intenta fomentar la creación y la exhibición audiovisual española, aunque habrá que ver si, pues de aquí a varios años, si realmente la situación del cine español cambia gracias a las medidas que, de forma muy vaga, de nuevo digo, establece esta ley. Si tenéis alguna duda o alguna aclaración, ya sabéis que la mejor forma de hacerlo es yendo a la página web, donde voy a poner un enlace a la ley, y bueno, leerla. Es una ley que tiene 35 folios y bueno, puede que os resulte interesante. Vamos a pasar ya con al caso célebre del día de hoy, que es un caso sobre Mortadelo y Filemón.
Counsel will approach the bench.
Abriendo casos célebres.
Ya os dije en el último podcast que soy un gran fan de Mortadelo y Filemón. Me encanta desde pequeño, me encantan sus cómics. Para mí, desde luego, yo soy más seguidor de los cómics europeos y no tanto americanos ni japoneses. Me encanta Mortadelo, me encanta Tintín, me encanta Asterix, aunque desde luego Mortadelo pues ocupa un lugar privilegiado en mi estantería. Quería traer este caso y hablar de Mortadelo pues para aprovecharme estos personajes estén cumpliendo ahora 50 años desde su creación, 2008, y específicamente el mes de febrero, el 50 aniversario de estos personajes creados por Francisco Ibáñez, y que desde luego yo creo que son de los, si no los más importantes, de los más importantes de la historia del cómic en España. Bueno, pues desgraciadamente Francisco Ibáñez tampoco ha estado ajeno a juicios y a tribunales, porque sufrió durante los años 80 una serie de juicios para recuperar los derechos sobre estos personajes. Como es un caso un poco antiguo, he estado buscándolo, he recurrido también a mi proveedor de base de datos de jurisprudencia para que intenten buscar esta sentencia, aunque desgraciadamente no la he encontrado, la sentencia. He encontrado otra sentencia sobre Mortadelo y Filemón, pero no esta en especial. Si alguien desde luego la tiene, pues estaría enormemente agradecido porque me encantaría leerla. Aunque el caso no es demasiado interesante o no tiene demasiada, desde un punto de vista jurídico, porque es bastante evidente, pero sí, emocionalmente o sentimentalmente, yo creo que sí es una sentencia interesante. A pesar de eso, pues navegando por internet sí he encontrado varios sitios en los que hacía referencia a este problema que tuvo Ibáñez y eso es lo que os voy a comentaros un poco qué es lo que le ocurrió durante los años 80, pues para que tuviese que ir el pobre Ibáñez a los tribunales. Y es que Ibáñez durante los años 80 pues abandonó Bruguera, que era la editorial que había sacado todos los cómics, pues creo que a partir de los años 70 prácticamente, pues abandonó Bruguera antes de la quiebra, hecho que provocó que sus personajes pues estrella fuesen dibujados por un equipo de la casa y firmados bajo equipo Bruguera, porque Ibáñez había cedido todos los derechos de propiedad intelectual sobre sobre los personajes Mortadelo y Filemón y sobre las historias a Bruguera, y que él abandonase motivó que durante unos años estuviese él haciendo por un lado cómics y también lo estuviese haciendo un equipo de dibujantes de la editorial Bruguera. Al comprar Ediciones B, todo el fondo editorial de la antigua empresa, también compró los derechos de autor de Mortadelo y Filemón, siendo estos también dibujados por otro equipo de Ediciones B que ellos llamaban Equipo B. Así, es fácil imaginarse la indignación de Ibáñez que veía cómo sus obras están y cómo sus personajes a los que él quería tanto se estaban explotando y se estaban realizando y según él y realmente yo tengo algunos cómics realizados por este equipo Bruguera y por este equipo B y son de peor calidad que los que realizaba Ibáñez. Entonces decidió ir a juicio para recuperar de nuevo la titularidad de los derechos sobre los personajes, pues provocando una curiosa batalla. De una parte estaba Ediciones B, que publicaba la revista Mortadelo, con cómics de estos personajes dibujados por el equipo de la casa, y por otra parte estaba Ibáñez, que publicó estos personajes en la revista Yo y Yo de Ediciones Junior. Esto derivó en una absurda situación y sin precedentes de una misma serie dibujada por dos equipos, como digo. Al final se trató de una batalla ilegal que en absoluto benefició a crear un clima bueno para el resurgimiento, como dicen en una página web, de la historieta nacional. Os recomiendo que vayáis a la página www.rosaspage.com porque ahí lo comentan bastante bien. Bueno, pues vamos ya a resolver las dudas que me habéis mandado a mi correo.
Abriendo correo.
Llegamos ya a la última sección del podcast y bueno, recordaros que me podéis mandar vuestras dudas, todas las dudas que tengáis relativas a la propiedad intelectual, a mi dirección de correo andyramosgil@gmail.com, Andy con Y, todo seguido. Y que por favor, siempre os digo que os limitéis a hacer preguntas relacionadas con la temática de este podcast. También preguntas que no impliquen temas comerciales. Si tenéis una empresa y os han denunciado, bueno, pues os recomiendo que os pongáis en contacto con un abogado, porque como yo siempre digo, las contestaciones o las respuestas que ofrezco en este podcast en ningún momento suponen asesoramiento jurídico, simplemente pues resuelvo dudas que tiene la gente, pero no tienen ni implicaciones, no pueden tener ni implicaciones comerciales ni pueden suponer una relación de abogado-cliente. Para eso, si tenéis algún problema legal, os recomiendo que os vayáis a un abogado de confianza y que estoy seguro que estará encantado de responderos. Bueno, pues la primera duda me la envió José Martín, que me dice: Hola Andy, en primer lugar quería agradecerte que de forma gratuita me guíes sobre una serie de dudas que tengo. Dice que desde hace poco ha comenzado de forma no profesional a crear música, que la música que hace es bastante cercana al New Age, instrumental, y que debido a la complejidad de su estructura, por acumulación de instrumentos, arreglos, etcétera, pues que le es muy costoso traducir un tema a partituras. Dice que quiere registrarlo en el registro de propiedad intelectual, pero el impreso de solicitud que más se aproxima a lo que él hace es composición musical con o sin letra. Dice que el cual le obliga a enviarles partituras, algo que ve en principio impracticable. Su pregunta es si puede, si se puede acoger a otro tipo de impreso que sí le permita remitir una copia en soporte CD o DVD de sus temas, como por ejemplo producción audiovisual, de grabación audiovisual. Dice: espere que el tiempo modernice a este registro y que acepten finalmente la entrega de o el depósito de CDs y DVDs para composiciones musicales. Dice que otra cuestión relacionada con la anterior, pues o que desconoce el funcionamiento del registro de la propiedad intelectual, es si este organismo solo sirve para poder demostrar que yo he sido autor de algo antes de la utilización o apropiación indebida de la autoría de una obra suya ante los tribunales, y por eso me pregunta si en principio es indiferente el tipo de impreso que elija al inscribir un tema musical, ya que la validez de su autoría viene implícita al registrarla en el registro de la propiedad intelectual. Bueno, me agradece por la atención y me envía un saludo. Bueno, pues José, agradecerte también a ti que te hayas puesto en contacto conmigo y bueno, como siempre digo, los emails que me mandáis son los que dan realmente combustible a este podcast, porque no tengo demasiado tiempo en mi vida y me supone un sacrificio sacar este programa. Sobre tu cuestión, bueno, felicitarle lo primero la decisión de registrar tus obras en el registro de propiedad intelectual. Es un acto realmente barato que puede darte la razón de que una obra es tuya ante un eventual procedimiento judicial. Aunque las obras se protegen desde el mismo momento en el que son creadas, no teniendo el autor que realizar ningún trámite administrativo para su protección, en otros países antes no era así, antes solamente se protegían las obras pues que se registraban. Aquí en España no, aquí en España siempre se ha considerado una obra creada una obra protegida desde que se crea. Bueno, pues registrar estas obras en una oficina es realmente útil, ya que te permitiría probar ante un tribunal que tu obra fue registrada y por lo tanto creada antes que la del plagiador. Dicho esto, es cierto que hasta 2003 no era posible aportar junto con la solicitud registro de la obra la propia obra grabada en soporte digital, un compás disc principalmente. Pero a partir de la publicación del Real Decreto 281/2003, la mayoría de los registros están permitiendo ya esta posibilidad. De este modo, mi recomendación es que te pongas en contacto con el registro de tu provincia y que preguntes cómo puedes aportar un CD con tu formulario. Generalmente es un CD anexado al formulario, porque tienen la obligación de hacerlo. Si el registro de tu provincia no te permite realizar esta incorporación, hay otras vías para poder probar que una obra es tuya, siendo también muy económica que pues el registro de esta obra en las GAE. Y también yo recomiendo que utilices un servicio que han puesto en marcha unos empresarios y unos emprendedores españoles, que se llama safecreative.org, o la página está en safecreative.org, y tiene unas funciones muy similares a la del registro de la propiedad intelectual, que es demostrar que tú habías creado una obra en un tiempo determinado, ante la posibilidad de que alguien te denunciase por plagio o que alguien utilizase tu obra de forma desautorizada. Entonces yo te recomiendo también esta última vía, ir a SafeCreative, es gratuito y bueno, da también una fiabilidad. Sobre tu última pregunta, creo que queda respondida en este email. La final del registro es que tú puedas demostrar que tu obra estaba creada antes que la de un plagiador. Así que, en principio, podría servir como prueba, pero para poder registrar una obra en el registro, esta comprobará si los trámites se han cumplido conforme a la legalidad. Y dudo mucho que te permitiese registrar una obra musical con los formularios y requisitos de, por ejemplo, una obra fotográfica. Bueno, pues mucha suerte con el registro porque, como sabes, los temas burocráticos son muchas veces muy tediosos. Bueno, el siguiente correo lo manda Mario López y dice: Hola Andy, hace unos meses que descubrí el software iTunes y hace unas semanas que me bajé tu podcast, me lo he estado escuchando casi todos y me parecen muy interesantes. Dice que uno de tus podcasts más interesantes ha sido el número 15, en el que hablaba de la licencia Creative Commons, que él pensaba que era una licencia válida para defender los derechos de autor ante intromisiones por parte de terceros que con ánimo de lucro difundían, copiaban, manipulaban la obra de un autor. Pero según cuenta, no es muy efectivo que digamos. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Un amigo malagueño que vive en Centroamérica y está editando y produciendo vídeos digitales, principalmente documentales, dice que se ve en la disyuntiva de registrarlos como autor vía Creative Commons o algún registro tipo SCAE. En principio no ha registrado nada, simplemente ha creado o producido las obras y las ha volcado en DVDs un poco rudimentariamente. Pero ahora le surge la gran oportunidad de vender los derechos de difusión y lo primero que le piden es el registro de derecho de autor para hacer el contrato. Dice que, en fin, un auténtico dilema que me consulta a mí, que estoy en Madrid y casualmente he escuchado tus podcasts y creo que eres una persona bastante templada en cuanto a la disyuntiva Creative Commons contra copyright. Dice que gran parte de sus compañeros de la universidad y amigos están locos con el Creative Commons y dice él, sinceramente, con las cosas del comer no se juega. Y me pide mi opinión. Me dice, para empezar, ¿es buena idea registrar la obra audiovisual vía Internet con Creative Commons? Y posteriormente, si esta licencia no le reconoce como titular de los derechos de autor, registrarlo a alguna oficina de derecho de propiedad intelectual. Dice, es decir, que si la licencia Creative Commons protege realmente al autor o productor frente a una televisión que quiera emitir sin pagar nada al autor productor del documental. Bueno, Mario, pues muchas gracias por tu email tan amable y me alegro que tantas horas de trabajo que invierto en cada podcast pues sean capaces de atraer la atención de alguien y encima si consigo informar sobre un tema del que hay tanta desinformación pues mucho mejor. Sobre las Creative Commons, sí, ciertamente son un tipo de licencias que se han hecho muy populares en Internet, aunque hay muy pocas voces críticas que se han cuestionado la precisión jurídica de las mismas y su pertinencia a la hora de explotar obras. Cuando, como tú muy bien dices, con las cosas del comer no se juega. O bueno, quien, al menos que juegue quien se quiera arriesgar. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la licencia Creative Commons no son una vía para registrar una obra. Es decir, que si a tu amigo le están pidiendo registrar sus obras para poder comercializarlas, algo que no es obligatorio, pero bueno, si se lo exigen, bueno, pues explotar las mismas con una licencia Creative Commons no cumpliría ese requisito, ya que estos textos no son son solo una especie de aviso de las condiciones en las que una obra puede ser explotada. En cambio, para registrar una obra hay otras vías, como por ejemplo ir al registro de la propiedad intelectual, ir a un notario, ir a la Sociedad General de Autores y Editores o ir a, como he dicho antes, a Safe Creative. Registrar una obra no supone que esté protegida, ya que la protección de las obras intelectuales vienen desde que las mismas son creadas. Registrar una obra permite a un autor probar que su obra ya estaba creada un día y a una hora determinada, por lo que si a alguien se le plagia, a posteriori podría probar que él creó la obra antes. Por lo tanto, yo le recomendaría a tu amigo que fuese al registro de la propiedad intelectual de su país, que registrase la obra y que suscribiese contratos individuales. Un abogado de su país puede ayudarle en esto, con las personas que quieren explotar su obra comercialmente. Como tu amigo es español, este trámite también lo puede realizar en España, aunque a través de intermediario, dada la distancia a la que se encuentra. Si va a vender los derechos de explotación de sus vídeos, a buen seguro que el comprador no querrá que él explote estos documentales por su cuenta en su página web. Así que si lo hace, deberá hacerlo con el consentimiento de la persona que compre estos derechos. Generalmente, cuando se venden pues derechos de explotación de una obra audiovisual, en muchas ocasiones se hacen de forma exclusiva. Es decir, que tú le vendes esos derechos a una persona de forma exclusiva. Si tú al mismo tiempo estás explotando esa obra pues en internet o por cualquier otro medio, la persona a la que tú has cedido esos derechos de forma exclusiva podría denunciarte porque no estás cumpliendo con lo que habéis pactado. Entonces, yo más que acudir a un tipo de licencia pues de internet, que pues popular en internet, yo haría acuerdos particulares con las personas que estén interesadas en explotar la obra. Y bueno, si eso es compatible, ya sí acudir a Internet, ¿no? También te digo que aunque en Internet se diga lo contrario, las licencias Creative Commons son demasiado amplias y en general, desde mi punto de vista, malas amigas de las explotaciones comerciales de las obras, ¿no? Porque también las licencias Creative Commons generalmente se aplican para explotaciones no comerciales de las obras. Entonces, todo aquello que sea comercial ya tiene que realizarse a través de una licencia o de una autorización expresa. Bueno, pues espero que te haya solucionado la duda, aunque como verás el tema puede ser más complejo de lo que a priori puede parecer, ¿no? Y la última pregunta viene de José Osvaldo Salas y dice: estimado Andy, espero pueda darme una orientación al respecto. Mi padre grabó en 1940 una cantidad de temas musicales para un sello grabador previa firma de un contrato. Posteriormente, una vez vencido el mismo, grabó para otras dos empresas grabadoras o sellos discográficos. Ahora el primer sello produce una colección de CDs con estos temas musicales. Mi padre falleció en 1987 y deseamos saber si tenemos derecho a producir nosotros, sus hijos, algunos CDs de su música y parte de la que está contenida en la realización de los sellos, en la realizada de los sellos mencionados. Bueno, pues sobre tu pregunta, José, es muy interesante y muy compleja al mismo tiempo, porque hay que tener en cuenta muchísimos factores. Desgraciadamente no puedo darte una respuesta precisa. Primero, bueno, porque quieres iniciar una explotación comercial de unas obras y ya ahí te recomiendo que un abogado te haga un dictamen jurídico pues con precisión y sobre todo con mucho más datos de los que tú me facilitas, ¿no? Pero sí te puedo dar varias orientaciones. Hay que tener en cuenta dos factores muy importantes, y es el contrato que firmó tu padre en 1940 y también la nacionalidad de tu padre y el lugar de firma del contrato. Como bien sabes, las grabaciones audiovisuales y fonográficas tienen un periodo de exclusividad determinado. En la actualidad en España son 50 años, antes eran 40, ahora son 50 años. Y una vez pasado este plazo, las obras caen en el dominio público, que esto implica que cualquier persona puede utilizarlas de cualquier forma, respetando siempre los derechos morales del autor. Pero esto cambia dependiendo del país en el que se haya realizado la grabación y el tiempo de la misma, ya que las leyes de derecho de autor se han modificado bastante a lo largo de los años. Imagínate que alguien que haya grabado una obra en 1940 se rige por la, o que haya muerto antes de la ley del 87 o antes de la ley del 96, se rige por la legislación que estaba en vigor en ese tiempo, generalmente. No en todo, pero generalmente es así. Entonces, hay que estudiar mucho todos los condicionantes de tu caso para poder darte una respuesta precisa. Por eso, como te digo, mi recomendación es que pongas tu caso en manos de un abogado de confianza para que te asesore y, en su caso, redacte un informe jurídico. Me contestó y me dijo que eso era lo que iba a hacer y que, bueno, que me da las gracias por ello. Como siempre yo digo, os recomiendo que acudáis a los abogados. No somos siempre tan malos como podemos parecer y muchas veces podemos evitar problemas antes de que ocurran. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Como siempre, esa es mi intención. Podéis, hasta que salga el próximo podcast a mediados de marzo, podéis seguir todo lo que ocurra en el mundo de la propiedad intelectual, o por lo menos de lo que me parezca a mí más interesante, en mi blog, en www.interiuris.com/blog. También podéis escribirme para enviarme vuestras dudas, comentarios, o para decirme cualquier cosa, algún comentario que tengáis del podcast, me lo podéis enviar a andyramosgil@gmail.com. Y bueno, os dejo con la música que ya estáis escuchando de fondo, que es de Adam Smith, y se llama The Morning After, y me lo he descargado del PodSafe Music Network. Y bueno, me despido. Hasta dentro de muy poco.
If it told you, you're still alive.